música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Tiempo de Encuentro. Tu programa para tender puentes entre la economía, la política, la sociedad, la justicia, la vida misma. Con Alejandra Piaggi y la editorial semanal Luis Delía.
¿Cómo están? Tenemos que elegir el 19 y, como vengo diciéndoles, es plata o mierda. Tenemos que elegir y tenemos que discernir bien antes de elegir. Si vos sos obrero, empleado, estudiante, si vos formas parte de la clase media, de los trabajadores, de aquellos que luchan por estar adentro, vos no podés votar a Milei. Vos no podés votar a un tipo que dice que se caga en la escuela pública, a un tipo que dice que se caga en la universidad pública, a gente que dice que no quiere más la asignación universal por hijo. Vos, a vos te estoy hablando, ¿eh? No podés votar más a un tipo que dice que si te querés curar tenés que pagar, y si no podés pagar, morite, carajo. Vos no podés votar a un tipo que es candidato a los fondos buitre, del fondo buitre BlackRock, que puso 100 millones de dólares en la Argentina post pandemia para que ahora vos estés enojado y no sabes por qué estás enojado. Que no te usen de forro, de pelotudo, de pelotuda. Después no digas que no te dijimos, ¿eh? No digas que no te dijimos. Mirá, entre Massa y Milei no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Massa, 100.000, 10.000 veces Massa. ¿Cómo vas a votar a un tipo que dice que vos no tenés que cobrar más las vacaciones, el aguinaldo, la indemnización? Eso dice Milei. ¿Cómo, cómo? Sí, eso dice. Que vos no tenés que tener más derechos laborales. Un tipo que dice claramente que no tiene que haber más ningún plan social. Ningún plan social que proteja a nadie. De la gente que está pobre son las que se cague. Si vos cobras un plan, no podés votar a Milei. ¿Entendés lo que te digo? No podés votar a Milei. Si vos sos laburante del medio, si sos un tipo del pueblo, no podés votar a un tipo que solo expresa los peores intereses de los ricos. Milei es igual a Videla. Milei es igual a Menem. Milei es igual a Macri. Macri. Ese gobierno, si gana Milei, es de Macri. Sabelo, ¿eh? Y Macri sabe lo que quiere: defender los intereses de un pequeño grupo de familias super ricas en la Argentina. Lo demás se caga. Se caga la tapa del piano del pueblo argentino, como lo hizo 4 años. Un inútil, un pelotudo que no sabe hacer absolutamente nada y que sabe por qué, bueno, tiene 244 causas penales y la justicia con él no actúa. ¿No? Digo, pensá bien a quién carajo vas a votar. Pensá bien. Si tenés bronca, fíjate porque tenés bronca, reflexioná. Venimos de los 4 peores años de la historia argentina y tenemos que salir de esto, pero se sale con trabajo, con desarrollo y respetando y queriendo a nuestro pueblo. ¿Te vas a votar al que te quiere hacer mierda? Por favor, no seas pelotudo, no seas pelotuda. despertate, avivate, que comenzamos a comer mierda, que tengan buen día.
Buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Tiempo de Encuentro. Tiempo de encuentro en las diferencias, tiempo de encuentro en las opiniones divergentes, tiempo de encuentro para estar de acuerdo y en desacuerdo, tiempo de encuentro para pensar por nosotros mismos, tiempo de encuentro, en definitiva, para elegir, para decidir y analizar por cada uno de nosotros. Un tiempo de encuentro, a pesar y con las opiniones diferentes, porque ese es el verdadero tiempo de encuentro. Buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Bienvenidos a este programa, siempre con el editorial primero de Luis de Lía, para avanzar con todos nuestros entrevistados y decir que el tiempo de encuentro es posible en la República Argentina. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, a través de Google Play con mi querida Camila Spielberg, ese toque mágico. Sí, que solo Google Play te brinda, puedes bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, que puede ser Android, que puede ser iPhone. Nosotros nos hacemos presentes, porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva, lo que somos, estando vos, entre nosotros, entre nosotras, es radio. Y obviamente hoy, signado por el clima, la actualidad de cómo estamos. ¿Cómo estamos? Con una temperatura de 19 grados 4, pero un viento, mis amores, que es viento norte a 20 kilómetros por hora y parece un viento sur de aquellos, porque está fresco. Humedad del 62%, la presión de 1.007 hectopascales, la visibilidad de 10 kilómetros, y va a estar signado por un día de tormentas fuertes. Por momentos va a aparecer, quizás que para, quizás que se ve una vetita de un rayo de sol, pero no, va a continuar mayormente nublado y con tormentas fuertes. Es más, está asignado en el día de hoy, que ya no es como la semana pasada que nos comimos el martes la gambeteada, se podría decir, de las lluvias fuertes, que estaba entre un 40 y un 70%. La probabilidad de hoy es entre un 70 y un 100%. Así que creo que vamos a estar más atinados al respecto. Igualmente, para mañana la temperatura continúa siendo mínima 18, máxima de 25. Es decir, no va a haber un notable descenso de la temperatura, aunque ahora les reitero, si salen, está fresco. Va a durar la tormenta durante la madrugada del día sábado, lluvias aisladas durante la mañana, algo nublado durante todo el sábado. El día domingo va a estar mayormente nublado, ahí ya se va a notar un poquito más el descenso, con una mínima de 16 y una máxima de 22. Y el lunes más, con una mínima de 12 y una máxima de 21 grados.
Tiempo de encuentro nos unifica en las diferencias.
Y si tiempo de encuentro no significan las diferencias, ingresamos con los protagonistas de este programa, que son nuestros entrevistados. Y llega el momento de decirte que él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna, además es empresario PYME, es miembro de PYMES para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estamos con el gran César Crosita. Hola César, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien.
Muy bien. ¿Y vos, César?
Bien, bien, también acá, ansioso por conocer qué va a pasar con la Argentina.
Bien,
¿Qué van a decir los argentinos? En
relación a eso, me parece importante algo que tiene que ver con un Twitter tuyo. Firmé junto a más de 600 economistas argentinos una solicitada en respaldo de la candidatura presidencial de Sergio Massa. Te estuve investigando. Y en rechazo a las diversas propuestas de dolarización que implican el salarios más bajos y cierre de empresas. El 19 de noviembre también votamos por eso. Contanos en qué trató esta firma, esta firmada, se podría decir, con más de 600 economistas, obviamente en apoyo de la candidatura de Sergio Massa y diciéndole desde el punto de vista PYME un no a los bajos salarios que implicaría y al cierre de las empresas si es viable la dolarización. Primero empecemos con la firma y después con ¿es viable la dolarización en este país? Continuamos, César.
La firma, el EPA es un colectivo de economistas del Frente de Todos, donde se hace una solicitada para apoyo a Massa. Una solicitada que hoy todo el espectro la firma, porque más allá del texto en sí que diga, porque hay cosas que son muy ambiguas, es la esencia de esta solicitada, es decir, hay que votar a Massa, que lo de Milei y Macri es totalmente inviable para la sí. Argentina. Ya lo tuvimos a Macri, que implicó el cierre de 33.000 pymes y el endeudamiento feroz, que fue el préstamo más grande de la historia del fondo que se le otorgó a la Argentina para la fuga de capitales. Digamos que la Argentina no tiene otra salida hoy en día que votar a Massa. Y todo el campo nacional y popular está alineado tras la figura de Massa, no porque Massa creemos que puede hacer lo mejor para la Argentina, que en estas circunstancias no tenemos otra alternativa que unificarnos para enfrentar el espanto que puede significar la llegada de Milei y Macri de nuevo al poder.
Bien, César, en relación a esto, y adentrate, pero te quiero preguntar, ¿no? Porque en estas firmas hay 600 economistas y tiene que ver justamente con EPA. ¿Es viable en estos momentos una dolarización? Empecemos a hablar sobre los puntos más estratégicos en materia económica que plantea Javier Milei. ¿Se puede dolarizar hoy en la Argentina?
Es inviable. Ni la Corte lo va a aprobar, ni la Constitución lo prevé. La dolarización son para los países de bajos ingresos, como fue, o por alguna circunstancia, no para un país rico como la Argentina, o potencialmente rico. No tiene ninguna posibilidad de que avance en ningún lado, ni en el Congreso, ni en la Corte, ni la Constitución. Es un humo que vendió Milei, pero que no tiene ninguna posibilidad de instalarse en la Argentina.
¿Qué otra cosa de la que dijo Milei no tiene una posibilidad de instalarse en la Argentina? A ver, hablamos de dolarización, no es viable. ¿El cierre del Banco Central, cuál es tu punto de vista?
El Banco Central, tal cual como está, hay que reformularlo, porque la facultad que tiene de poder emitir dinero sin ningún control del Congreso es una facultad que evidentemente hay que cercenarla al Banco Central. Hay que hacer una modificación sustancial y poner el Banco Central al servicio de los intereses nacionales y no hoy como está al servicio del capital extranjero.
Bien.
Hoy el Banco Central emite más dinero que todo lo que aprueba el Congreso, o sea, sin ningún control. Por consiguiente, hay que reformular las identidades financieras que está puesta al servicio del capital concentrado.
Bien, en relación a todo esto también, hablábamos de la dolarización, hablábamos del Banco Central, la no existencia de un banco central y obviamente la pérdida de soberanía monetaria. Te quiero preguntar, ¿qué opinás también? Porque ahora ya es libres o la libertad por el cambio, algo que estableció Patricia Bullrich, y aparentemente Horacio Rodríguez Larreta va a crear otra agrupación distinta, uniendo cambio con libertad, libertad con cambio, etcétera, etcétera. Que la libertad no es lo mismo que ser libertario, que son cosas distintas. En relación a esto, ¿qué opinás de tener un solo tipo de cambio y si es viable de un día para el otro en la Argentina? Es decir, de pasar de un tipo de peso, es decir, el peso, a un tipo de dólar, en lugar de tener 15, 16, 17. Porque estuve hablando con algunos economistas y me dijeron, es viable, Alejandra, pero no sería viable del 10 de diciembre al 11 de diciembre, porque podría golpear en el bolsillo de los argentinos esa rapidez. Quizás es un proyecto y sería lo más lógico, pero teniendo un año. ¿Qué opinas vos?
Sí, se puede implementar de un día para el otro, y hay que, te digo más, hay que implementarlo. Y si Massa, como todos preveamos, llega a la presidencia, no hay que ni que esperar al 10 de diciembre. Se puede implementar una semana después de las elecciones, porque es una decisión política y Massa tiene los resortes hoy como para poder hacerlo. El tener estos cambios diferenciales hace que la especulación financiera y todos los sectores concentrados de la economía estén operando contra el Banco Central y se produce la pérdida de reservas. Hoy la Argentina no tiene reserva porque el Estado vende dólares baratos para importaciones suntuarias, para especulación financiera, para que pueda mandar al exterior dólares baratos, dolarizando los excedentes. Hay de todos esos mecanismos. La historia en el mundo, todos los, creo que hay solo tres países que tienen el cambio controlado, los demás países tienen cambio libre. ¿Por qué tienen cambio libre? Porque no se puede accionar contra la especulación de los sectores económicos que te van a siempre sacar las divisas y te van a vaciar el Banco Central de divisas. Si el Banco Central deja flotar la moneda, él no tiene por qué tener reservas ni acumular reservas. No tiene por qué comprar dólares, sino que lo hace el mercado. Lo que sí hay que mantener es el cepo. Bien. Los economistas tratan de vender la...
el levantamiento del cepo.
La liberación del tipo de cambio va acompañado del cepo, del levantamiento del cepo. El cepo es un mecanismo que evita que los grandes grupos económicos puedan dolarizar los excedentes y fugarlos. Eso llegó para quedarse en Argentina. De ninguna manera uno se tiene que plantear como mecanismo levantar el cepo para que la Argentina siga siendo saqueada. Es un mecanismo que no tiene nada que ver con el tipo de cambio. La moneda debe flotar y el cepo se debe mantener.
Bien, ahora vamos también a otro tema, tasa de interés, que vos has hablado mucho, pero me gustaría que te extiendas un poquitito más, porque siempre hablamos de la tasa de interés que sigue a la inflación y que eso habría que cambiarlo. ¿De qué manera?
Hoy hay un artículo hoy, creo que fue en Ámbito, en uno de los diarios económicos, donde muestra que el carry trade con este mecanismo de tasa de interés alta ha permitido otra vez acumular excedentes financieros a los grupos económicos. Y eso hay que terminarlo. Nosotros proponemos que la tasa debe ser cero, que el Estado no debe pagar intereses, a lo sumo debe a los particulares en un periodo corto de tiempo protegerlos la devaluación, aceptando depósitos actualizables por la inflación para los particulares. La tasa debe ser cero y debemos acabar con eso rápidamente. Eso ligado a la flotación de la moneda rápidamente y el desarme de la LELIC rápidamente va a encauzar a la Argentina hacia la actividad productiva. Miles de millones de dólares hay en los bolsillos de los argentinos que se pueden volcar a la actividad productiva si dejamos flotar la moneda. El ingreso de divisas que se va a producir dejando flotar la moneda va a ser enorme, enorme, porque todas las divisas que se producen por el ingreso del turismo, por la teoría del conocimiento, que se dejan afuera por este sistema de cambio, van a ingresar directamente al país.
Bien, voy a decir que el artículo correspondiente a lo que vos dijiste es del cronista, para decir la fuente correspondiente. Sí. www.cronista.com, que tiene que ver con finanzas, mercados, inversión, carry trade, oficialista, el que apostó a la tasa ganó cuando votar es en pesos. Eso es el titular y un poco la bajada correspondiente que vos lo acabas de expresar. Ahora vamos a otro tema que salió, pero en otro periódico, que es clarín.com, y dice: el Fondo Monetario se reúne para tratar el caso argentino y endurece su posición. Vamos a decir que en esta semana también hubo un tema correspondiente al Fondo Monetario Internacional que tuvo que ver con justamente el stand-by pedido por el gobierno de Mauricio Macri, investigarlo, y eso fue uno de los anuncios más importantes que al inicio de la semana realizó Sergio Massa. El Fondo Monetario Internacional se reúne para justamente tratar el caso argentino y endurecer su posición. ¿Se puede endurecer más la posición como está la Argentina?
Mira, yo vengo sosteniendo que lo que hay que hacer es no darle más bola al fondo. O sea, la primera cosa que hay que hacer es que deja de pagar los intereses. O sea, la Argentina puede devolver el capital y cuestionar estos intereses usurarios que ha fijado el fondo porque nosotros estamos pagando como 4.000 millones de dólares al año de intereses, porque el Fondo Monetario a los países que cedían su cuota a Argentina le correspondían 12.000 millones de dólares de préstamos y le dieron 36.000 o 45.000. A los países que se excedían de la cuota asignada pagan una sobretasa. A su vez, el fondo en los últimos 3 años subió la tasa de interés enormemente y hoy es una cifra absolutamente inviable de pagar. La Argentina debe dejar de pagar los intereses, devolver el capital, y lo puede hacer de acuerdo a cómo tiene tomado el préstamo, que hoy estamos en una situación donde Argentina, el fondo, deja de ser un problema. Nos queda solamente una cuota de 3.000 millones de dólares a pagar este año y después durante el año que viene, 2024 y 2025, solamente tenemos que pagar de capital alrededor de 1.000 millones de dólares nada más. Por consiguiente, el fondo va a ser dejó de ser un motivo de discusión, porque el mecanismo que te hace el fondo es: si querés que te adelante dinero a cuenta para que vos me puedas pagar la cuota, tenés que cumplir un montón de condicionalidades. Si vos no le pedís el dinero al fondo, no tenés que cumplir ninguna condicionalidad. Por consiguiente, salvo la cuota que vence ahora en noviembre, el año que viene no hay que cumplir ninguna condicionalidad al fondo. Y yo agregaría más: tampoco hay que pagarle los intereses y cuestionar la ilegitimidad no solo de la deuda, sino también de los intereses.
Bien. Con respecto también a todo esto, te quiero preguntar, el día domingo es el debate entre los candidatos a presidente, y allí uno de los puntos supuestamente que puede llegar a ser más fuertes, porque es de lo que más sabe al respecto Javier Milei, tiene que ver con economía. Si vos estuvieras delante de Sergio Massa...
No comparto ese concepto, no sé si sabe.
Ya lo sé. Por eso te dije supuestamente, supuestamente, no te lo di por certero. En relación a todo esto, ¿qué es lo que no debería dejar para vos de decir Sergio Massa cuando el tema sea economía?
Massa lo que debe hacer es hablar del futuro, no hablar del pasado, que lo que va a hablar Milei, tratar de enroscarlo con el gobierno actual. Y más va a hablar de la unidad nacional y del futuro de los argentinos, va a hablar de la Argentina que vamos a construir, es lo que más le conviene. Las elecciones se ganan prometiendo cosas reales y a la gente generándole esperanza, y una tarea muy difícil para Massa, pero Milei no promete absolutamente nada. Lo que promete es desazón, es que estemos peor, recorte de subsidios, recorte una Argentina que no es vivible para muchísimos millones de argentinos. Así que no creo que el debate va a transitar esos caminos. Y lo que va a hacer, tratar de hacer Milei, es bajarse de todas las mentiras que estuvo haciendo, todo el show que estuvo haciendo para llegar a esta situación, y tratar de mostrarse como un tipo confiable. O sea, va a tratar de vender una mentira como vendió Macri en el debate que tiene con Scioli, donde mintió y terminó ganando. Milei va a tratar de mentir, y ya lo vimos en el debate de Villarroel, donde decimos no va a haber recorte de subsidios, no va a haber quita de salud pública, no va a haber, desdiciéndose de todas las barbaridades que habían dicho hasta ahí.
¿Y no crees que pueden cambiar su pensamiento de esa manera? ¿Quizás lo cambiaron?
Y pues sí, no, eso es mentir para ver si puedo ganar las elecciones o ver si puedo capturar votos.
Bien.
O sea, lo que van a hacer es mentir. Milei va a mentir y Macri va a prometer. Macri, perdón, Massa va a prometer, que después vamos a ver si cumple.
Eso. Qué acto fallido, Macri Massa, qué acto fallido. Pero extraordinario, un bocato di cardinale para un psicólogo, ¿Hay algo de la derecha? ¿Hay algo de la derecha para vos en Sergio Massa?
Y mirá, el otro día, cuando Massa hace el acto en el Gran Res, va Adolfo Pérez Esquivel. Y yo me acuerdo que para Esquivel a Massa le faltaba levadura.
Sí.
Ya no lo veía. Los ojos de Esquivel para Massa, digamos, siempre fueron muy críticos. Pero sin embargo, ahí se comió el sapo y fue al Gran Res, porque frente al espanto que tenemos adelante, hay que unir todos los esfuerzos para que ese espanto no llegue a la presidencia. Y ahí, hasta ahí desde el escenario, Massa pondera la primera vez que va a ser Adolfo Pérez Esquivel en un acto de Massa. Digamos, la circunstancia grave que se encuentra en la Argentina, que ha unido a todo el campo nacional y popular enfrentando la posibilidad de que Milei llegue a la presidencia.
Es decir, que en muchos no los une la esperanza, sino los une el menos peor.
Por supuesto, nos une el espanto. Al campo nacional nos une el espanto a Milei. Digamos, no es el gobierno que, si querían, que los sectores, digamos, más progresistas de la sociedad hubieran querido tener. Pero bueno, la alternativa que la Argentina construyó. La historia va a marcar cómo se llegó a esta situación.
César, con respecto al mundo pyme, ¿qué le gustaría escuchar al mundo pyme de las palabras de Sergio Massa?
El mundo pyme, nosotros venimos en el gobierno de Macri, 30.000 pymes desaparecieron. Por consiguiente, toda la política de la derecha va a implicar, la Argentina va a salir adelante con el mercado interno, no va a salir adelante con haciendo hincapié en que hay que exportar. Hay que movilizar todo el aparato productivo, hay que generar toda la fuente de trabajo movilizando los recursos en Argentina. Hay que construir 1 millón de viviendas, o sea, hay que mirar para adentro más que mirar para afuera. O sea, vamos a hacer una Argentina nueva si le damos trabajo a todos los argentinos, trabajo genuino. Nos olvidamos de los planes sociales cuando le demos trabajo, y hay mucho por hacer. O sea, en educación, tenemos que hacer miles de escuelas para tener doble escolaridad. La atención sanitaria debe ser estatal y de calidad. El Estado tiene los recursos para hacerlo. Habrá que poner los enfermeros, los médicos, los edificios, como para que la educación, la salud pública sea de calidad y alcance toda la población. Se podía empezar con las ciudades más chicas y avanzando hacia los centros urbanos, pero una ciudad de 50 o 100 mil habitantes tendrían que tener una educación, una salud pública de calidad provista por el Estado. No necesitamos en esas ciudades tener atención privada si la salud que da el Estado es buena.
La gran pregunta gran es la siguiente, de muchos oyentes: ¿por qué Sergio Massa hasta ahora no pudo manejar la inflación, que es de 2 dígitos mensual, de 3 dígitos interanual, la pobreza, al Fondo Monetario Internacional, y por qué lo va a hacer a partir del 10 de diciembre? Y acá parece que porque va a ser presidente y ahora no está presidiendo. Explícaselo al pueblo, César, porque no lo entiende.
Yo tampoco lo entiendo. O sea, es la realidad. Nosotros nos une el espanto de Milei más que lo que Massa puede prometer. Esa es la realidad que tenemos. O sea, sabemos que si gana Milei va a ser peor que otro gobierno donde el peronismo siga gobernando. Por consiguiente, yo supongo que lo que va a tener que hacer Massa es cambiar la orientación económica que le ha dado la economía, y en el cual todo el campo nacional hoy nosotros estamos debatiendo las pymes, los sectores del trabajo, los sectores del campo que rodean Esquivel, qué condicionamientos, cómo nos vamos a enfrentar a Massa, presidente electo, para que la orientación del gobierno responda a los intereses nacionales. Esa va a ser la batalla que vamos a dar el día siguiente de la elección. Es decir, nosotros pretendemos, te apoyamos para llegar a ser presidente, pero también pretendemos que vire la política económica, que vire hacia un gobierno nacional y popular.
¿Vos sabés de la existencia de algún país, porque yo no recuerdo, de algún país que esté un presidente sin ser presidente, es decir, que aparentemente haya un presidente pero no tenga el manejo presidencial, es decir, no actúe, es decir, no se sabe dónde está, es decir, no se sabe lo que hace y no hay piloto? ¿Conocés algún país en el mundo que esté sin presidente y manejándose el país y el pueblo como puede, no?
Y son las cosas de la Argentina, o sea, porque hemos llegado a esta situación porque hemos tocado fondo. Es indudablemente que no es una situación normal. Normalmente el presidente debe ejercer el cargo para el cual fue investido hasta el último día de su mandato. Alberto Fernández dejó de ser presidente hace mucho tiempo. El día que delega hace un año atrás la presidencia en Massa, porque cuando lo nombra ministro de Economía y le deja el poder que decida, bueno, dejó de ser presidente en ese entonces. Va a ser recordado, no sé si peor que De la Rúa, no sé. La historia lo demostrará.
Bien.
Pero César, no va a dar un presidente que ejerce el poder.
Creo que hemos hablado de todo o de bastante al respecto. Como siempre, es un placer, y aparte tu esclarecimiento en todos los puntos es fantástico. Gracias, César Crosita, abrazo inmenso, cuídate mucho.
Gracias, Alejandra, abrazo grande a todos.
Chao, maestro. Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna, además es empresario pymes, miembro de Pymes para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estuvimos con César Crosita.
De Encuentro nos encuentra en La Grieta.
Y continuamos con un tiempo de encuentro en las diferencias, y ahora vamos a tener otro ángulo de la información absolutamente distinto, y esto es lo más maravilloso, poder vivir este tiempo de encuentro. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño socio de una empresa familiar, además es politólogo, egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estamos con Julián Chasco. Hola, Julián, buenos días, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, Ale, buenas tardes, ¿cómo estás?
Qué placer tenerte. Bueno, Julián, comentame, ¿hay una libertad para el cambio? ¿Es posible esta unificación?
Está buena la suma de cosas. Mira, yo creo que lo que es necesario es que, por lo menos para nuestro sector agropecuario, haya realmente un cambio, pero un cambio de paradigma. No sé si es solamente un cambio político, sino tenemos que empezar a pensar a nuestro país, como yo varias veces te lo he dicho, con la producción como algo que sea parte de la vida de nuestro país y tan importante como lo debiera ser, y no solamente como bueno, un sector para sacar las riquezas necesarias y los recursos necesarios para malgastarlos, ¿no? Nuestro sector cree ya a esta altura que solamente es parte de los que pagan la fiesta, y lo vemos permanentemente. Este año pasado ha sido un año muy difícil para el sector agropecuario, y bueno, y obviamente hemos sido una vez más esquilmados con impuestos y con todo tipo de restricciones y persecuciones que no han hecho nada por cambiar el país, porque estamos peor que antes. Entonces, evidentemente, creo que sí, que es necesario una gran libertad para producir, una gran libertad para exportar, una gran libertad para que nuestro país pueda salir adelante de la mano de nuestro sector en particular, y por supuesto que haya un cambio total de paradigma.
Bien. Julián, con respecto a todo esto, estuvo en Córdoba Sergio Massa, y supuestamente, digo supuestamente porque muchos productores no se sintieron identificados, supuestamente dijo palabras para los productores, por ejemplo con el tema retenciones e impositivo. ¿Qué viviste vos y qué te pasó con lo que pasó?
Mira, a mí me pasaron dos cosas para ti. En Río Cuarto, primero, una de las cosas que ocurrió fue el anuncio del aumento del corte del etanol de maíz para las naftas.
Exacto.
Que lo llevó el día lunes, que fue el día que vino, del 12 al 15%. Eso fue el día lunes. El día miércoles, a la mañana temprano, me llegó la noticia de que eso quedó sin efecto, porque fue un anuncio al azar y que bueno, que no tiene ningún sentido, porque las automotrices le han pedido que no se haga eso, porque no se pueden atender las garantías de los autos, porque los motores no están preparados para el 15% de etanol, sino que los motores están preparados para el 12, y si no, tienen que pasar al 27, que es como en Brasil. Entonces quiere decir que primero me pasó algo muy, si se quiere, es de risa, pero de una risa que te da mucha lástima, porque bien, se juntó toda la industria del etanol de maíz en Río Cuarto de un anuncio que yo creo que los industriales saben que era una mentira, y la verdad me parece tristísimo que se preste nuestro sector para ese tipo de puestas en escena, porque obviamente todo el mundo y todo el país vio cómo el presidente actual, porque creo que es el presidente en ejercicio, Massa, anunciaba una genialidad para el interior del país, en especial para Río Cuarto, porque el sector productivo del maíz es en el sur de Río Cuarto, el más importante del país, y después, 24 horas más tarde, sale un pequeño pie de página en algún lado donde se desmiente. Entonces, es parte de esta política en la de que se usa a los distintos actores del sector agropecuario para poner en escena cosas que después no ocurren, o que al contrario, son peores.
Bien.
Sí, por cierto, la noticia también dice que debajo de ese aparente aumento del corte de etanol,
sí,
había un aumento en la compra de parte del Estado, había una licitación y demás. Entonces uno dice, ¿hasta dónde son inocentes los actores de esta cadena, de tanto de la del gobierno como la de los industriales, de hacer esta puesta en escena? Y capaz que atrás hay un negocio, porque evidentemente hay un negocio de una compra de unos cuantos metros cúbicos de etanol que los va a pagar el gobierno. Entonces, digo, nadie es inocente en esta cadena. Esa es una de las cosas que me pasó. Y la otra que me pasó, que ninguna de las entidades agropecuarias, que están a pocas cuadras de donde estuvo Massa,
sí,
ni siquiera llegó una pancarta para decirle a Massa lo mal que se siente por el maltrato que ha tenido con este gobierno durante los últimos 4 años, cuando, por ejemplo, nunca ha venido un representante del gobierno a la Exposición Rural de Río Cuarto, que es una de las tribunas más importantes del agro en el país. No escuché a ningún referente del agro hacer ninguna queja, hacer ningún planteo de los que me ha tocado personalmente. Me ha tocado personalmente estar con ellos y que sean muy virulentos para con la oposición, pero al oficialismo no se le animan. Entonces, una vez más, lo que siempre decimos, las entidades del campo por ahí dejan mucho que desear en torno a los que representan. Y bueno, esas cosas me pasaron. Después, bueno, lo de una persona que viene a querer, como decimos en el campo, sobarnos el lomo a los cordobeses, la verdad es, a mí me causa indignación como cordobés que nos crean tan estúpidos como para venir a ponernos en escena que porque les gusta el cuarteto, porque se juntan con la Mona Jiménez, eso somos los cordobeses. La verdad que creemos que somos bastante más que el cuarteto y que nos mereceríamos más respeto. No, por lo que hacemos, por lo que somos y por lo que significamos como provincia y como productores.
Julián, te quiero preguntar algo, porque la gran pregunta gran es, y que la hice también en la entrevista anterior, ¿por qué Sergio Massa, que tiene una inflación del 2 dígitos mensuales, 3 dígito interanual, una pobreza del 40 punto y pico, luego que tiene un determinado vínculo con el Fondo Monetario Internacional y demás, ¿por qué hasta ahora no lo pudo hacer y lo va a poder hacer a partir del 10 de diciembre? Muchos economistas y muchos ligados a Sergio Massa me dicen, porque a partir del 10 de diciembre va a tomar verdaderamente la lapicera. Esta es la respuesta. Es decir, ahora está en cierto modo condicionado por el presidente, bueno, una manera de decir, actual Alberto Fernández. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto?
Mira, mi punto de vista es que va a ser una cara más o una máscara más de este peronismo que nos viene gobernando desde hace muchísimos años. Es una máscara más. Massa va a ser una máscara más de las que ha sido, porque máscara, digamos, Massa ya fue. Kirchnerista, ya fue independiente del kirchnerismo, ya fue contrario al kirchnerismo, ha vuelto a ser kirchnerista y ahora nos promete que va a volver a ser antikirchnerista. La verdad que es difícil creerle a alguien que ellos mismos se jactan de decirle que es un fullero, es decir, un mentiroso o un charlatán. La verdad que es difícil de creerle. Yo no creo que vaya a pasar nada de todo eso. Creo que va a haber un capitalismo prebendario de amigos. Creo que va a haber mucho reparto de dineros públicos para mantenerse en el poder. Porque en definitiva es lo que aprendieron, es lo que saben hacer y es lo que les funciona. Si Massa es gobierno, tengamos un cambio positivo como país, porque la verdad no lo creo. Porque creo que si hay un giro hacia cambiar algo, va a ser hacia esto que te digo, un capitalismo prebendario. Como esto que te vuelvo a repetir que pasó el lunes en Río Cuarto, que me parece que es una muestra del capitalismo prebendario, donde siempre podemos estar peor y siempre podemos estar un poco más abajo. Hace un año y medio, cuando Massa asumía su Ministerio de Economía, nos dijeron que era... hasta ahí él no había podido ser nada porque él era el presidente de la Cámara de Diputados, pero que a partir de ahí, manejando el Ministerio de Economía, nos iba a salvar de todas las crisis. Bueno, hasta acá nos trajo. Yo no veo por qué nos va a cambiar y nos va a llevar a un lugar mejor del que nos trajo. Porque la gente es la misma, el método es el mismo, y evidentemente le funciona, porque lo hacen funcionar. Y la verdad es que estamos cada vez más pobres. Estamos cada vez peor, estamos cada vez más pauperizados, pero no desde el punto de vista económico solamente. A mí lo que me preocupa es el punto de vista cultural, el punto de vista social, donde ya, yo siempre te cuento anécdotas muy, muy familiares, si sí. Se quiere. Un empleado nuestro compra, de palabra, por supuesto, un terreno en un pueblito en Santiago del Estero. Uh-huh. Le pide a mi hermano si le puede dar una manito con ver, hay una idea que tenía para hacerse una casa y demás. Cuando llega allá encuentra que la compra del terreno es por un boleto de compra-venta de un terreno usurpado, porque todo ese barrio está usurpado, casi todo el pueblo está usurpado, donde han dividido los terrenos a gusto y paladar de alguien que se le ocurrió dividirlos, que gente de la misma, del mismo pueblo,
sí.
Donde hay conflictos vecinales permanentes porque cada cual quiere correr un poco más allá del alambre porque ni siquiera claro. Tienen una escuadra los terrenos, y donde en definitiva... nadie es dueño de nada porque no va a tener jamás la propiedad de eso, porque es un terreno usurpado que no tiene escritura, no tiene mensura, no tiene cloacas, no tiene, la calle va en curva porque ni siquiera hay una calle marcada. Y esa es la realidad de nuestro país. Hemos pasado de tener gente que tenía propiedades sobre su tierra, sobre su terreno, teníamos un país ordenado, un país donde el derecho a la propiedad y a la libertad valía,
sí.
y a la propiedad privada, digo, porque tener su casita para este chico no es un lujo. Es lo que va a querer, su proyecto de vida.
Sí.
Con su mujer, su proyecto de vida es tener su casita. Y la va a tener sobre un terreno usurpado y donde jamás va a poder hipotecar ese terreno para hacer otra cosa y donde el derecho a propiedad se perdió porque ya no tiene valor. Ya no tiene sentido la propiedad como se entiende. Entonces digo, esta degradación, que de paso en eso que te conté hay una degradación de todo tipo, porque si te pones a ver, tenés una degradación del estilo de vida, porque ahí no va a haber cloacas, no hay agua corriente, no potable, no hay agua corriente, Es un pueblo, ¿no?
Sí.
No hay, te vuelvo a repetir, escritura, la luz la paga el que quiere, no se pagan impuestos ni provinciales ni municipales, porque al no haber propiedad tampoco se paga. Por supuesto, no hay juntado de residuos, hay todo tipo de...
Sí, sí.
Tirado por donde quiera. Entonces digo, eso es lo que a mí me preocupa de lo que ha pasado con nuestro país en este largo tiempo, en el que todos son responsables, pero creo que los que están en el gobierno hoy, junto con sus antecesores de su mismo signo político, son los principales responsables. Y siempre está la duda de... Si vienen los otros, va a ser peor. Y bueno, y la verdad que hasta ahora no nos está yendo bien con esto. Yo, sabes que no era mi opción no era ninguna de las dos que están en carrera, creo que era la mejor de las opciones, pero bueno, creo que si hay que elegir entre las dos, continuar con lo mismo y freírnos despacito en esta sartén que nos va llevando a la decadencia definitiva, la verdad que no creo que sea el camino.
Yo algunos, creo que hay, a ver, algunos te dicen, Julián, que...
Que cambia radicalmente.
Algunos te dicen que entre un corrupto y un loco voy a elegir al que me parezca un menos peor. Esto en relación a algunos oyentes también. Y también los oyentes, ahora voy a Milei, como te fui a Massa, voy a ir a Milei. Los oyentes como que están desorientados en dolarización sí, dolarización no. A veces es dolarización sí en los discursos, ayer fue un discurso mucho más vehemente, en otros momentos es un discurso que en relación al de ayer de Javier Milei parece clonacepado en otros aspectos. Ojo, no discuto de los otros referentes del oficialismo, pero hablemos específicamente de Milei. Entonces, ¿es posible dolarizar hoy? Y en la mayoría de los economistas te dicen no, es inviable dolarizar hoy, aunque lo que tenés que tener en cuenta que es inviable teniendo un aspecto que es el costo del pueblo, es decir, un costo en el cual los sueldos, en el cual vos dirás lo otro es una lenta agonía, bueno, pero algunos dicen si me aumentan acá, si me sacan los subsidios, si aumento los impuestos, si no tengo educación pública, que después se cambió también, porque antes era la educación por vouchers, ahora la pública no se dice que no, después serán las tarjetas para la salud, ahora se dice que puede ser la salud pública. Es decir, es como que estamos en una esquizofrenia absoluta, ¿me comprendés?
Lo tengo clarísimo y opino exactamente lo mismo que vos. Por eso mi opción era la tercera, pero salió tercera. Ese es el problema y yo creo que parte de esto es un poco la esquizofrenia que tenemos como...
Claro, es el reflejo.
No poder encontrar un rumbo claro, no poder tener una certeza de lo que va a pasar. Yo la verdad que creo que dolarización no, creo que va a haber bimonetarismo, porque creo que vamos a ir a eso necesariamente, porque el país no da para más, no da para otra cosa, la moneda está evidentemente destrozada, se han ocupado de destrozarla aún más, en cada cosa que hacen se destroza más la moneda, pero estamos destrozados ya un poco más. Yo creo que ya hay cuestiones que es querer tapar el sol con el dedo, creer que acá no va a haber situaciones de ajuste y de quebranto. Debemos 50 mil millones de dólares de deuda privada de exportaciones de los importadores.
Sí.
Eso algún día hay que pagarlo también.
Sí.
Porque la realidad es que ya no nos quieren vender más nada porque los argentinos no pagamos.
Sí.
Ya no solamente...
Es
público,
verdad.
Sino que tampoco está pagando el sector privado porque no hay con qué. Entonces digo, todo eso, nos guste o no nos guste, va a pasar. Ahora, fíjate, inflación de dos dígitos, decías vos recién.
Sí.
Hace tres meses fue un escándalo, o dos meses, un escándalo en agosto. Parecía que se terminaba el mundo. Estamos en noviembre, bueno, ya más o menos nos acostumbramos.
Normalizamos, sí.
Ya normalizamos que esto es así, ya normalizamos que...
Es verdad.
Antes vivíamos en un...
Normalizamos la corrupción, muchísimo.
Vamos, claro, hoy el número 2 de la AFIP entregó uno de sus 13 teléfonos celulares a la justicia.
Sí, sí.
Che, el 2 de la AFIP.
Sí, sí.
El 2 de la AFIP, y yo tengo que pagar impuestos. ¿Con qué tranquilidad pago si, primero, que no sé para qué usan mi plata? Segundo, ¿quién te dijo que no me están espiando? Porque si esto espía el de arriba, espían todos. Si roba el de arriba, roban todos.
Sí.
Entonces digo... A mí, después, cuando te cuentan cosas que pasan en los lugares más chicos, son absolutamente razonables porque pasan en el primer nivel. Entonces pasa todo. Entonces te sentís... nosotros vamos naturalizando cosas. che, estamos diciendo que 40 años de democracia, que los militares hicieron no sé qué cantidad de cosas, etcétera, etcétera. Y en democracia, el número 2 de la FIP, un diputado nacional y un montón de otra gente más, nos espía.
En relación a esto, Julián, quiero decir de último momento que el funcionario kirchnerista Fabián Conú Rodríguez se presentó en Comodoro Py y entregó su teléfono después de no sé cuántos días, ante lo cual su teléfono personal pudo haber hecho lo que quiso, borrar lo que quiso y dejar lo que correspondía. Bueno, pero la corrupción, a ver, con lo de Insaurralde y demás, que continúa, quiero decir, en los medios de comunicación parece que se aplacó, pero continúa, hay novedades en el día de hoy, Policita algunas cosas con respecto a un tema dijo que no, con respecto a lo de Insaurralde, lo que presentó, le dijo que no, y con respecto a sus dos mujeres, en este caso, también les dijo que iba a continuar la investigación. Pero no toma la notoriedad que tiene que tomar. A ver, acá hay algo. La corrupción no quita votos. Y es algo que se percibió, porque si no, Lomas de Zamora no podría haber ganado un candidato de Insaurralde o teniendo en cuenta lo que se había vivido. Por consiguiente, no vayamos a la corrupción, porque a nivel, esto es triste, pero es parte de la educación de nuestro país. A nivel político, no resta votos. Indiscutiblemente es el tema bolsillo. Lo fue toda la vida y también lo es el tema inseguridad. Es decir, tanto bolsillo como inseguridad. Ahora, yo hay algo que no comprendo, porque el discurso de Milei ahora se adapta a, sigue con dolarización en algunos momentos y en otros momentos no, pero se adapta más a un bimonetarismo. Después de los vouchers, ahora, por lo menos lo que dijo Victoria Villarroel en el discurso o en el debate, fue que se queden tranquilos que va a haber educación pública. Después eran las tarjetas, que se queden tranquilos que va a haber salud pública. Esto lo dijo Victoria Villarroel. Entonces, yo no entiendo, porque quienes van a votar ahora a Milei, no entiendo por qué no votaron a Patricia Bullrich. Porque lo que está diciendo hoy Milei es lo que dijo Patricia Bullrich. A ver, no estamos bien como sociedad. Esto es lo que quiero manifestar. Independientemente que se vote a Sergio Massa por una lenta agonía, independientemente que se vote a Javier Milei por la libertad, el cambio, por lo que fuera. Pero hoy lo que está diciendo Javier Milei es el fiel reflejo, en cierto modo, después de 24 horas o menos de 24 horas de una noche, de lo de Patricia Bullrich. Entonces, si llegara a ganar Javier Milei, ¿vos me podés explicar por qué no votamos a Patricia Bullrich en el caso de los que voten a Milei?
Bueno, la verdad que es...
es inentendible, evidente, disculpame, pero es inentendible.
Lo que se votó, es que lo que se votó fue, fue otra cosa. Me parece que la gente votó con un enojo y con una creencia de que todo se termina a las patadas y de manera casi, te diría, violenta. Y me parece que bueno, que es el error como sociedad, creer que todo se va a cambiar de un día para el otro. Lo hemos hablado varias veces. El creer en lo mágico de nuestra sociedad, bueno, me parece que es un ejemplo muy claro lo que pasó en las últimas elecciones. Y lo ves en lugares donde, ante el primer obstáculo, que por ejemplo pasó con el gobierno de Macri, porque por suerte fueron obstáculos importantes, pero yo escucho muchos productores que le reclaman a Macri porque las retenciones, porque puso esto, porque puso lo otro, porque hizo aquello. Y está bien, pero intentó hacer un cambio y las cosas cambiaron para. Ese mismo grupo poblacional fue y votó a Alberto Fernández después. Y vos decís, ¿cómo puede haber ocurrido esto si estás?
Sí.
Relativamente mejor que al principio. Pero bueno, evidentemente la cuestión mágica de los cambios y que.
Bueno, también hay que responsabilizarse, que es, para mí, Julián, la que internamente lectura. Hubo un quilombo importante que fue antes en lo que tiene que ver con el oficialismo y fue después en la oposición. Y creo que no se manejó bien. Y no se manejó bien el quilombo. Creo que jamás Horacio Rodríguez Larreta pensó que iba a perder. Esto es una realidad. Ahora va a crear otra agrupación en paralelo. Te das cuenta verdaderamente de lo que se es. Bueno, por un lado tenés un Horacio Rodríguez Larreta que no apoyó nada, excepto cuando se enteró que podía ser jefe de gabinete. Cuando se enteró que podía ser jefe de gabinete empezó a aparecer en todos lados, pero desapareció. Hubo un knockout cuando ganó Patricia Bullrich. Hay que sincerarse también al respecto. Y después, el radicalismo no apoyó a Patricia Burri como debió haberlo apoyado. Algunos, digo, no estoy hablando de todos, pero algunos. Me da la sensación de que para mí la dejaron sola muchos.
Mira, yo creo que el día después siempre te da la realidad como es. El día después las cosas son como son. Mientras tanto son suposiciones. ¿Qué te quiero decir con esto? Y bueno, lo que está pasando hoy es lo que estuvo pasando durante todo este tiempo,
claro,
Juntos por el Cambio, ¿no? Ah. Que fue tras bambalinas, pero muchas veces la gente lo interpreta, la gente lo ve, la gente lo sabe, lo percibe también. Y bueno, fue lo que pasa hoy es lo que pasaba antes de las elecciones, y a mí no me cabe ninguna duda que nadie estuvo exento, o mucha gente, perdón, estuvo exenta de no empujar del mismo carro, eso está claro, eso está clarísimo. Y bueno, los resultados están a la vista, ya está, ya pasó, no se puede volver el tiempo atrás, creo que es un aprendizaje, sí creo que como sociedad estamos en un punto de quiebre mucho más grave que las veces anteriores, creo que siempre estamos en una situación más grave que la vez anterior, y no vamos tomando conciencia de que esta manera de vida que estamos teniendo los argentinos parece normal y se va haciendo cada vez más parecida a lo que se toma como decíamos recién, naturalizado. Y es grave, es muy grave, porque se va perdiendo en todos los ámbitos. En el ámbito de la salud se pierde, en el ámbito de la educación se pierde, en el ámbito de la moral se pierde.
Claro. Hoy,
estas cuestiones que pasan. Un negocio que se pactó 24, 48 horas antes, pasa.
Sí.
Ambientes. Nosotros venimos de un ambiente, y siempre lo menciono, en la ganadería, donde la palabra sí. es mucho más importante que cualquier papel
es
firmado.
Verdad.
Y uno ve cómo se va degradando eso en todo sentido. Entonces, esa pauperización social, que no es solamente económica, a mí me preocupa mucho más la cultural.
Coincido.
Y lo moral, sobre todo. Vamos naturalizando que pasen cosas que ocurren una vez y vuelven a ocurrir. Y vuelven a ocurrir.
Coincido.
Y cada vez peor, desde un lugar más profundo de negativo para como país. Ahora, yo creo que la posibilidad existe de cambiar, creo que es necesario que haya gente proba. Si hay algo que me parece que tienen el grupo de los libertarios, es que tienen mucha gente sana, que tal vez no tiene demasiada idea de cómo seguir si llegan a ganar. Pero me parece que hay mucha gente sana, mucha gente que tiene ganas de realmente cambiar las cosas, y la esperanza que yo tengo es que si ganan, no los coopten.
Sí, pero Julián, también hay otros que no pueden llegar a ser diputadas. Ejemplo, Leila, con todo respeto. Bueno, hay cosas que...
Creo que a ver, hay un caso... Perdón, concejal en Córdoba, que todavía no asumió, y es de imaginar que sus pares, desde el partido que corresponde, tendrán que decirle, mirá, no vamos a aprobarte tus pliegos.
Claro, coincido.
Habilitado para desempeñar esto. Ahora, punto y seguido. Si Tailade puede ser diputado, y
no, por eso estamos de acuerdo en ambos bandos.
Entonces la vara se va bajando y se va bajando y se va a quedar en el suelo y le pasa a todo el mundo por arriba. Ahora, cuando la vara es alta, ahora, ¿qué ejemplo me dan a mí como ciudadano común si la Cámara de Diputados está corrompida por donde la mires y es un lugar donde da la impresión de que van a acobacharse delincuentes, inútiles, traidores y demás cuestiones?
Por eso, Julián, yo hoy colocaba de título mentiras que inspiran, verdades que claudican, menúan la carta el votante. Esto es para todos. Julián, ha sido un placer tenerte. Abrazo, maestro, cuídate mucho.
Va a ser la última entrevista la próxima semana antes de las elecciones, así
claro.
Que va a ser lindo para analizar en veda
preparémonos
el último tramo
del
escenario,
de
nuestra Argentina.
El escenario final. Chao, cuídate mucho, Julián.
Un beso grande,
grande,
chau,
maestro, chau. Gracias. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño, socio de una empresa familiar. Además, es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estuvimos con Julián Chasco y este programa se llama Tiempo de Encuentro. Y tiempo de encuentro en las diferencias. Marcadísimas los dos escenarios. Massa, Milei, Milei, Massa. ¿Quién elige sos vos? Hasta el próximo viernes a partir de las 12, haciendo un tiempo de encuentro.